Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Los oyentes no mandan nada, se han distraído con las rebajas de enero. Por eso me he permitido en ser yo hoy el primero. Ahora que el pavo ya no dice glu glu, porque no lo hemos comido, y que hace tanto frío que esto parece un iglú, te damos la bienvenida al Revolú.
Pero... Por favor, Yolanda, sí, por pide favor. Ayuda.
Vamos a ver.
Te digo una cosa, iglú, 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 son hombre, rimas iglú. Que no se han hecho todavía.
Señores oyentes.
Era determinante.
¿No? Señores y señoras oyentes, por favor,
sálvenos.
Por favor, sálvenos. Mándenos
esto,
un mensaje.
Esto es lo que nos queda.
Yo doy una clase de poesía para que me siga.
Poesía.
Para que alguien intente imitarme y que me empate.
No, por favor, que te imiten, no. 670 940 200.
Se lo pedimos de rodillas.
Dejen su mensaje, sí.
Y se atreva a decir que es poesía. Hombre,
glu glu y glu
hombre,
glu
glu,
eso es rima consonante.
Has comido la cabeza, sí.
Mira, la única que hacía ese tipo de rimas con gracia, de verdad, era Gloria Fuerte. Y tú no le llegas a Gloria.
Pero él lo intenta.
No le llega.
Gloria no Fuerte. Te metas con
Gloria
él.
Fuerte.
No
mira, con te voy a decir, te Gloria empieza por G, Gregor empieza por G.
Y una cosa que encima, Maite, Gloria Fuerte ha muerto y yo soy su heredero.
Claro,
ya, Gloria Fuerte no puede hacer más poemas, entonces ahora lo hago yo.
No hay otra Gloria Fuerte.
Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, mande mensaje, 670-940-200, por favor.
Maite Chacón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os veo muy guapos a todos, ¿eh?
El viernes. Es viernes.
¿Por qué obsesión viernes? Con los viernes? No podía
viernes,
otra cosa.
Viernes,
yo no he dicho nada de viernes.
Porque
yo
hace menos frío.
No he dicho nada de viernes.
Porque vamos a ir luego al teatro, vamos a ir luego a cada uno
al cine.
Pero no, tiene que ser el
no, pero vamos
viernes.
A ver. Vamos a ir al cine, vamos a ir al teatro, vamos a
porque
pasear.
Viernes. No,
porque es viernes.
Maruca, buenos días, bienvenida.
Por fin viernes.
Bienvenida, Maruca. Y David, ¿por qué la boina de Euclés es el look? Bueno, Euclés, ya saben que David Euclés, el Península de las Casas Vacías, 57 semanas con esta, lleva ya en la lista de los más vendidos, ha recobrado el puesto número 3, fíjense, y ganador del premio Planeta Nadal esta semana.
Bueno, aquí lo entrevistamos hace dos días a David Euclés, de Quesada, de Jaén, andaluz.
¿Por qué lleva la boina, esa dos tallas más chica que su cabeza?
Recogió el Nadal con una boina a lo Pío Baroja, recordamos que también Neruda llevaba
boina. No es la boina de Pío Baroja.
Bueno, pero parecida.
No, pero no es. Es gorra.
No es una boina, no, lo que
lleva. No. Es que no, él dice que es boina.
Bueno,
una boina no es.
Lo que lleve, porque se ha puesto de moda.
La boina lleva el pirindolo. Con,
sí,
¿cómo se llama ese pirindolo?
Se llama pirindolo. Bueno, el caso es que...
Ella no lo sabe, pero lo pregunta para complicarnos la vida a todos.
Sí, nos hagas un bigorra. Que nos hace un bigorra cada dos por tres, cosa que no sabemos.
Venga.
Bueno, llevaba chaqueta de punto, una barba hipster, es decir, que está creando un look muy especial David Euclés, quizás sin quererlo, y ha puesto de moda. Hasta Irene Vallejo, la del Infinito en un Junco, puso en redes el otro día una foto con una boina haciéndole un guiño.
¡Que no es boina!
Bueno, pues ¿cómo le llamo, bigorra?
La mascota, chica, mascota, Irene no, sí que ¿no? podría llevar no. una boina a lo francesa,
chapela,
a lo garzón. Pero ella no, una gorra.
Yo creo que es una gorra.
La gorra lleva visera y este no lleva visera, no es gorra.
Sí,
lleva
visera.
Una viserita pequeñita.
Chiquita.
En Mujer Hoy dicen que lo llaman boina.
No es boina.
Pues no.
Es una gorra.
Bueno, el caso es que...
Nos vais a volver locos.
Ha dicho Euclés...
Una gorra de Quesada.
Ha confesado Euclés que toda la ropa que lleva es de segunda mano. Es decir, que esa gorra tiene pelo de otro.
Yo tengo un amigo...
Y dice él que son prendas con historia.
No, porque habrá pasado por la tintorería.
Bueno,
yo tengo un amigo que le encanta lo que viste, ropa de segunda mano, pero de amigos o de familia. Ahora sí. Le ha regalado a alguien un actor, no sé decirte el nombre, un abrigo de un actor importante y anda con su abrigo todos los días.
¿Estás feliz?
Sacándolo a pasear.
Bueno.
Yo le preguntaría a Euclés la próxima vez que venga si lleva ropa de segunda mano, porque él dice que son ropas con historia, si también lleva los calzoncillos de otro. Le iba a preguntar, porque
no, ropa con verdad, historia no quiere decir que sea de otro.
Hombre, si de
no, porque tú
mano,
tienes. No, bueno, verá.
Si de segunda mano
es que
es de
depende.
Otro, ¿no?
Una cosa es segunda mano y otra cosa es ropa con historia. Porque yo puedo tener una ropa que ha tenido una historia. Entiende, en un momento particular, y eso tiene una historia. Ajá. No tiene por qué ser de segunda
bueno,
mano.
Bueno, pero él sí ha dicho que de segunda mano. Vale. Bueno, os voy a decir un poquito de la boina o gorra, como lo quiera llamarlo, porque
está por darnos el día. Venga,
el
termina ya.
Del...
¿El pirindolo cómo se llama?
Se puede llamar rabillo.
Rabillo.
Pirulo.
No, Rabillo.
Mira.
Es el nombre. El, la primera acepción.
Como la pera.
Rabillo, Pirulo Pachulo, o Chulo, Chertena pirulo. En euskera. Chertena.
Bueno, no, pero eso, Rabillo queda mejor. Rabillo, ¿sabéis quién se ponía ya este tipo de gorra, boina, como sea? Los sumerios, para protegerse del sol. Y lo, en la antigua Grecia había soldados que usaban también ese tipo de complemento de cabeza. Y en la Edad Media la boina funcionaba para los campesinos, se lo ponían para quitarse del sol. Así que la boina es una prenda.
Y dale con la boina.
Bueno, Vigorra.
Es que no es una boina, es que lo que no, lleva.
La pregunta tuya ha sido, ¿por qué la boina de Euclés es el luz del año?
He hecho la pregunta,
contestado lo que tú me has
he
dicho.
Hecho la pregunta porque tú me la has pasado.
No, eso de la boina lo ponen todos los periódicos hoy, que tú quieras llamarle chapela.
Si, no, si los periódicos se equivocan, tú tienes que decir que se equivocan. Eso no es una boina.
No.
Y lo dice Maite, vale, y Maruca, que es más joven.
Vale,
no lo
ahora
sabe.
Dime tú qué es.
Sino una gorra.
Que no es una gorra.
Que no, pero, sí, pero es un tipo de boina.
Una gorra dos no. tallas más chica que su cabeza.
Vamos a ver, perdonad que os diga. Aquí estoy viendo a Euclés con una boina y otras veces con una gorra. Tenemos razón los dos.
Pásame
es que
la foto.
Es que a veces se pone una boina, mira.
Mira, gorra lo que tú te pones.
Eso sí es una boina.
Eso sí es una boina.
Eso sí. Entonces aquí está con una boina bicolor además, negra y naranja. Y tiene el rabillo.
A ver
naranja.
Si es roja. Pero a ver esa, si es roja como la CNT.
Esa foto no. es de Previo Nadal, de la que yo estoy hablando, sí. cuando fue a recogerlo.
Y entonces, a ver, pero habitualmente visto... está con una gorra con una pequeña visera, claro. que es como va él siempre.
A ver qué dice el oyente.
Pero si se pone boina.
A ver qué dice el oyente.
Eso es una boina también.
Sí, también se llama. Se pone boina.
Bueno, ¿sí? habla con tu amigo Pérez Reverte y dile que aprenda de David Euclés, que ha ganado un premio y ya es moda, tendencia de moda en toda España.
Vamos a ver.
Pérez Reverte,
mira,
siempre va con
mi amigo
esa chaqueta,
Arturo, que a David también lo tengo, que David lo voy a traer aquí el día 2 de, ya os contaré, el día 2 de febrero viene a la jornada de letras en Sevilla.
Ah, guay.
O sea, que ese amigo viene y tal. Y...
¿Con boina o sin boina?
No peleéis, chicos, no peleéis, es una gorroína.
Escúchame, lo que te voy a decir una cosa que tú debes saber. Arturo jamás iría tocado debajo de techo.
Bueno, porque...
No, jamás.
Pero eso es bueno o malo, o es elegante eso.
Eso es saber vestir, o sea, nunca se puede llevar... un tocado, un hombre debajo de
pues díselo a David Euclés cuando
no,
lo vea.
Díselo
tú, que queda muy
libre
con la gente. No.
Te digo que Arturo jamás llevará un
libertad
sombrero debajo de techo.
Libertad indumentaria.
Cuando veas a David Euclés y David, no eres elegante, porque un hombre en sitio tapado no se pone boina.
Bueno,
entonces
elegante
ahí quedarás bien.
Sí es, lo que no es correcto. No
es correcto. Debajo de techo no
se puede llevar. Yo también estoy contigo, Jesús.
Cuando entrevista, no me voy a entretener porque sería
no,
largo.
De verdad que no,
pero
porque
iba a hablar
tengo una pauta trabajada.
De Josep Pla, que iba con la boina, pero indudablemente bajo techo.
Yo te he visto a ti bajo techo con gorra, querido.
No,
te
es imposible.
Elegante.
Imposible. Avatar 3, Maite y la asistenta dan a la... Pero este chico, ¿por qué viene así hoy?
Porque ayer no vino y
se sube.
Mira, ayer estuvo pintando, entonces las cosas de la pintura y eso, los vaos se le han ido a la cabeza.
Es que él, cuando está tres días seguidos, se viene un poco abajo, pero cuando es el primer día que viene, está muy alto.
Perdona que me ha escrito un oyente, además, primo mío, una cosa graciosísima. Dice: gorra de dos colores, bigorra.
¡Bigorra! ¡Ah! Me lo quedo, primo. Avatar 3 y la asistenta dan a la taquilla española el mejor empujón en el primer fin de semana del año 2026.
Sí. Bueno, Avatar,
gracias, Marco,
Fuego y Ceniza
quiero.
Sigue liderando la taquilla, empieza 2026 como terminó 2025, dominando la taquilla desde luego en Estados Unidos. Es el James Cameron, se convierte en el primer director que recauda más de 1.000 millones de dólares con 4 películas. Uh-huh. Decir que. Y la asistente ha sido pues una entrada. Se estrenó el fin de semana pasado, también muy buena. Sabéis que teníamos datos del año pasado también. Terminó 2025 con datos. 453 millones se recaudaron en la taquilla española en 2025. Un 8% menos que en 2024. Pero el cine español aguantó, ¿eh? Es decir, que el cine español. En el año pasado, en el año 2025, repitió la misma cuota de pantalla. Uh-huh. ¿Y queréis saber por casualidad las películas más taquilleras? No, este dato
Lo dejamos para otro día. Yolanda.
No queréis más hablar de cine.
Granada pues es nada. La ciudad más enganchada a las redes de España.
Sí. Granada, tierra soñada por mí.
Pues sí, señor, Granada es la ciudad más enganchada a las redes en el 2025, acumulando un 15,9 horas semanales, seguidas de Málaga y Madrid. Esto es un estudio que ha hecho una plataforma de psicología online, desde donde afirman que cada vez son más las personas que reconocen experimentar estrés, fatiga mental o dificultades para desconectar. Y es este impacto el que parece ser el que tiene mayor número de personas en las ciudades que la encabezan el ranking. Granada está en el ranking, como decimos. Equivale a más de 2 días completos al mes conectados a, en primer lugar, a YouTube, a Instagram y después TikTok.
Pero, perdón, que no te quería interrumpir, no. Pero es que he hecho la cuenta, 15,9. Sí. Son 2 horas al día. Es que sí. yo creo
eso
que...
es poca cosa.
Es que me parece que es poco, quiero decir que... O hay gente que no
que está incentivando a la gente para que se enganche más.
No, creo que no son, o sea, creo que no son datos que se ajustan a la realidad.
¿Este estudio qué universidad ha hecho? ¿Universidad de Tarfe o cuál?
No me estás escuchando. No me estás prestando atención porque ya lo he dicho, no, quiere... que es un estudio de una plataforma de psicología online.
¿Qué se llama?
Por eso está resaltando el impacto que tiene en las personas en el estrés, en la fatiga mental o en las dificultades para desconectar, que cada vez pues se encuentran peor. Dicen que son 15,9 horas semanales. Granada, que corresponde, como bien decíamos, a más de 2 días completos al mes conectados,
cosa
que a mí también me ha parecido poco, pero bueno, son los datos.
Igual hay señoras que no se conectan nunca, entonces la media...
Claro, hacen una media. Después le sigue Málaga con 15,1 uh-huh. horas y le sigue de Madrid. Sevilla, después iría Sevilla, Valencia, Bilbao y demás. Uh-huh. Dato general, los españoles, como dato general en España, dedican una media de 13,4 horas semanales a las redes sociales.
Pues a mí me parece poco también.
A mí también me parece poco.
Yo creo que hay señoras y señores que la media
en 13 horas.
13 horas, 4
a la semana.
Si nada más hay que mirar.
Es muy poco.
En el móvil tiene una opción que tú miras el tiempo que has estado usando el móvil
y te asombras.
Sí. Te garantizo que no baja de 4, incluso es verdad que nosotros lo usamos para trabajar.
Y si coges el de Esther ya.
Y si coges el de Esther te
pero
pones.
Pero que soy todo uno enganchado. Yo no estoy tanto tiempo.
Pero bueno, yo voy por la calle o te montas en un autobús, en el metro o vas por la calle en un semáforo y vas como la gente no va mirando la calle ni el semáforo ni nada, va mirando el móvil, que es una cosa terrible.
Mírense a los ojos.
Los viajes es impresionante. Ya nadie lleva un libro.
Maite, ya no hay manera tampoco de ligar
los
viajes. Antes los viajes...
Hombre, yo he ligado muchísimo en el tren.
¿Sí? Claro.
Yo en el tren...
Que sí,
¿cómo se liga en un tren? ¿Qué se dice?
Pues yo hacía viajes muy largos en el tren de Algeciras a Madrid, que eso era toda la noche. Entonces tú te salías al pasillo con un muchacho, te hacías novia en el viaje.
Y casaba, tenía 3 niños.
Y cortaban con la brada.
Y luego ya cuando te despedías... Cuando te despedían a Tocha ya no eras novia, ya dio muy buena.
Pero sí, es verdad, antes se hablaba, iba uno con la esperanza de encontrar al lado.
Y te gustaba alguien y lo mirabas y compartías el bocata.
Yo me acuerdo.
Y dormíais juntos en la misma cabina, que eso era...
Te apoyaban la cabecita.
Yo me acuerdo el día que Dani, nuestro querido Dani, que está, como saben, en el canal de La Mancha... cuando dije de la manera de ligar y se asombró él de mirarse a los ojos, digo,
nada,
es todo redes. Bien, sí. Avancemos.
Yo prefiero seguir hablando de esto, de ligar en
la canción, chiles. La canción de Dillo, actor de Stranger Things, esa serie que yo descubrí hace poco, es número uno, ¿no, Maruca?
Sí, es Joe Kerry, el actor de Stranger Things, quien ha sido número uno, aunque esta canción se estrenó en 2022, no fue hasta 2024, tras viralizarse en TikTok, cuando realmente despuntó en las listas de éxito. ¿Y por qué ahora vuelve a destacar? Porque es una canción que habla de la nostalgia, invita a escucharla en estos momentos post Navidad, en los que vuelves a casa, y el mensaje es muy de volver a tu lugar de origen, de sanar con cosas de cuando eras niño, de
pero se ha convertido en el número uno con más visualizaciones a nivel mundial.
Sí,
es que ha superado a Taylor Swift.
Sí,
es impresionante. Es cosa que me gusta, porque superar a Taylor Swift, oye, ya está bien de Taylor Swift un poquito, ¿no?
Aquí te dan unas manías.
No, es que estoy un poco como saturado.
Mira, la que ha estado con Rosalía todos los días.
Todos los días.
Yo pensaba que el número uno del mundo era Melody.
¿Con qué? Con la vida.
Bueno, concluye, Maruca.
Bueno, yo quiero decir que bueno, que aunque esta sea el número uno, que nosotros en casa ya tenemos una canción que habla de esto y que es nuestro número uno, que es Manu Carrasco, que también habla de la nostalgia, tiene la misma temática y que habla de volver al origen y volver al pueblo salvaje.
Nosotros vamos a traer hoy un grupo para cerrar el programa que va a ser revelador.
Sí.
Revelador. Maruca es la que lo ha descubierto, ¿eh? No lo habrán oído ustedes nunca, a no ser que hayan ido...
Sí.
A no ser que hayan ido a Bormujos o a Huevar, no lo habrán oído nunca.
¿No será los elfos de Huevar?
Casi.
Las canciones más escuchadas durante el sexo. ¿Pero esto de dónde lo has sacado tú?
Mira, Vigorra, te voy a decir una cosa.
No quiero saber.
Lo que llevo yo diciendo 20 años, mi clase de amorología, ahora me lo copia Spotify. Porque Spotify dice que el ritmo de las canciones ayuda a nuestro cerebro a liberar dopamina y la música durante el sexo puede ser estimulante. ¿Vengo diciendo eso toda la vida, Yolanda?
Sí, lo llevo diciendo.
Vamos a ver, ¿desde cuándo no pones tú una canción para hacer sexo?
Ayer la hice, con el bolero de Ravel, que es una de las...
¡Ande,
que
pesado!
Mira, esta canción es la número 2 de las elegidas por todos los... humanos del planeta para hacer el amor. Es un estudio de Spotify.
Pues dirigido. Te digo una cosa, hay que estar enfermo para ponerte a hacer el amor.
Pero no te fijas, Maite, que
bueno,
el
Ravel,
tú que has llegado a hacer el amor en un tren, supongo, ¿no? Pero
el tren tiene un chacachá que es natural.
El chacachá tiene su chacachá, pero en tu casa el ritmo no te lo da la música.
Que yo no necesito chacachá, ni música, ni nada, que el ritmo está dentro del cuerpo.
Bueno, ¿tú sabes quién es Daniel Mistenfeifel?
No.
Es un psicólogo musical que ha contratado a Spotify para hacer este estudio
y dice
que el 40% de las personas, es decir, nosotros también, consideramos que la música intensifica el sexo. En las listas de reproducción de Spotify, la número 2, como digo, es el bolero de Ravel.
El número
3... vamos ahí bajando, después digo la 1, es Je t'aime de Serge Gainsbourg.
Esta no es la de Ghost.
Esta, la banda sonora de Ghost, y también la de Dirty Dancing, está entre las más puestas.
Dirty Dancing también.
Yo no entiendo.
Hombre, Dirty Dancing, música sucia. Y después...
Y mira, de verdad.
No hay música sucia, hay música buena o música mala.
No, hay mente sucia.
No, es que, a ver, traducir.
Le voy a quitar la palabra.
¿Qué significa Dirty Dancing? Música sucia, ¿no? Baile sucio. Y la canción que más se pone para hacer el amor es Sexual Healing de Marvin Gaye.
Por favor. Si esto es para bailar, tío.
Escucha, cierra los ojos.
Esto es para bailar en la cocina con una copa en la mano.
Que vaya conduciendo, que no cierre los ojos.
Esto es para que esté tu churri cocinando.
¿A quién se
con
le
un delantal puesto y tú le cojas de la mano, le des la vuelta y bailes un poquito con él?
Claro, un poquito de baile y lo voy a
hacer. Creo que es para hacer el amor. Esto es para preliminares.
Sí. Esto es presexo.
Claro que todas estas canciones tienen un ritmo sugerente y va elevando el. Como el bolero de Ravel, va elevando hasta que al final llega el éxtasis.
Jesús Calleja sufre un brutal accidente en el París-Dakar.
En el París-Dakar, una vuelta de campana que destrozó su coche en la quinta etapa del Dakar. Un gran susto, ¿eh? La quinta etapa del Dakar son impresionantes.
Se desprenden trozos del coche y del vehículo.
De este brutal accidente sufrido por el aventurero y su copiloto, Edu Blanco.
Que es un CEO de Santana Motor. No sé si es de Jaén o no, pero trabaja en
CEO de
Linares.
Santana Motor, que les ha obligado a abandonar la competición. Como ya ocurriera, por cierto, en el año 2022, que se presentaron y también tuvieron que abandonar. El leonés y su compañero han salido despedidos cuando su Santana Pickup T1 Plus dio una vuelta de campana completa, impactó a gran velocidad contra un montículo invisible desde el polvo. Y al parecer, Calleja ya venía advirtiendo a los organizadores que yo no sé cómo se organiza. ¿Tú sabes cómo se organiza el rally? ¿Quién sale delante?
Bueno,
eso no se sabe.
Sí, el que tiene mejores tiempos en la previa.
Porque él se quejaba de que los coches lentos, dice, la problemática de salir detrás de coches más lentos que levantan enormes nubes de polvo hacen que pierdan visibilidad. Y ellos no vieron el montículo porque había muchísimo polvo.
No, por eso hay.
Pero bueno,
vamos, la adversidad del terreno es.
Pero mi pregunta es la siguiente: Carlos Sainz es piloto de rally. Bueno, el señor Calleja maneja helicóptero, ¿desde cuándo es piloto de rally? Porque
lleva muchos años.
Pero bueno, le gusta practicar. También el de Paco Mir, el del tricicle, hizo el París-Dakar unos pocos años.
Le gusta practicar, no. Métete tú en un rally.
Pero Jesús lleva. te diré yo que en 2017 que trabajé yo con él, ya iba al Dakar, es decir, que ya lleva casi una década.
Sí, sí, él va al Dakar. Vale. El que ha pasado, al que ha tenido muy mala etapa, que empezó muy bien Carlos Sainz y creo que...
Sí, pero yo estaba contentísimo porque había llegado, había soportado con un problema de aceite o no sé qué, llegar al final. Pues ayer estaba contentísimo, decía un día alegre.
Llegó al final, pero creo que había perdido 27 minutos. Sí,
pero pensó retirarse, porque tenía problemas en el embrague, en el aceite.
Yo sé que ayer leí que había perdido 27 minutos, pero que no ha pasado nada, que están los dos bien, sin coche destrozado, eso sí, y fuera ya de la competición.
Calleja apareció luego comiendo chorizo leonés, decía, esto lo cura todo. Cachondo como es.
Es un hombre fastidiado.
Se está celebrando en Arabia Saudí, son 5.000 kilómetros de competición.
Yo no le veo la gracia a este deporte.
Yo tampoco.
Son muy brutos.
Un cortador español de jamón revela su sueldo en China, Yolanda.
Mira, en los últimos años el consumo de jabón ibérico en China
ha crecido.
Bueno, pues igual dicho jabón y me he equivocado, no pasa nada. Me he equivocado. Jamón.
¿La toja?
Jamón ibérico en China ha crecido de manera muy notable.
Exponencial, se dice.
Exponencial, queda más mono. Bueno, pues ha situado a este país como uno de los principales mercados mundiales fuera de España, así que el arte de cortar jamón ha encontrado un lucrativo mercado, convirtiéndose en una de las oportunidades laborales más llamativas de este sector. Según datos ofrecidos por la Escuela Europea de Cortadores de Jabón, los salarios para cortadores pueden oscilar entre los 2.000 y 8.000 euros al mes.
Poco lo veo.
Yo también.
¿Cómo? 8.000 euros al mes, poco. Sí,
yo ayer estuve viendo los vídeos que le hacen unos destrozos a los jamones, que bueno, en fin, no tengo palabras, en China, digo. Pues, pero si un cortador de jamón en una boda por una hora te cobra 300 o 400 euros.
Bueno, claro, según dicen... Bueno.
Sí, pero ¿cuántas bodas tienes que hacer al mes? ¿Pagan a 8.000 euros?
No, verá. Según dice...
Pero están bien pagados.
La escuela en Madrid o Barcelona ronda los 150 euros
el evento.
O por jamón, a veces cobran por pieza.
Además, el jamón,
claro. La información dice eso. Ahora, en Granada, en Sevilla... cobran 110, 120 euros, que no hay ninguna tarifa fija.
¿Hay escuelas de cortadores de jamón por aquí cerca?
Sí, sí. Ya hay muchos cortadores.
Sí. Yo veo muy mal porque los chinos coman jamón. Son 1.400 millones. Todos los jamones para allá.
Ellos tendrán montaña, tendrán cerdos que críen allí sus propios jamones.
La razón principal por la que allí pagan tanto reside en la demanda. Y además en la exclusividad, lo hacen en ferias internacionales, en restaurantes de alta gama y demás. Y esto hace que se les vea pues como mucho más, más caché.
Ahora tienes que vivir en China.
Se lo rifan.
Sí, pero bueno, también los flamencos se fueron a trabajar a Japón. No me extrañaría que los cortadores...
Pero ellos iban y volvían. Hacían temporada, volvían. Pero irte a China, cortas a monto tu vida,
la boca con una loncha de jamón o el jamón solo. Yo que sin el piquito no soy nadie.
A mí me da igual.
Yo jamón y después ya cuando lo he tragado para el retrogusto el pico.
Cristiano Ronaldo y Georgina ya presumen de la mansión más cara y lujosa de Portugal. Esto es una ordinariedad.
Es completamente ridículo y la mansión está valorada en más de 25 millones de euros. Está situada en una localidad costera en Cascais, muy cerquita de Lisboa, y la mansión tiene 12.000 metros cuadrados. Lo digo así porque es que ya me parece ridículo. 5.000 son vivienda, tiene dos piscinas, garaje para 20 coches, grifos de oro macizo, cines, gimnasios, jardines, y en fin, bueno, nada, pues que tenían que ahorrar para la boda, pero al final que se producirá, pero...
todo el día limpiando en esos 5.000 metros cuadrados.
Sí, claro, que ya es todo ridículo.
Además, es que es todo lo más grande, el diamante más grande. Tien
una habitación de 300 metros
cuadrados. Eso antes era como ordinario, ahora ya...
Ahora sí.
Y además, si no, tiene que contarlo, o sea, tú puedes vivir de lujo en un sitio y no contarlo, pero meter las cámaras.
Ahí está la
ordinaria. Para que te vean los demás y te envidien.
Porque el que lo tiene, ¿tú has visto la casa de Rafa Nadal? ¿A que no?
No la he visto nadie.
Porque es un señor educado, a lo mejor tiene una suite de 300 metros, pero no nos la enseña, es que no necesitamos verla y no necesito saber.
¿Georgina iba con Maya en el vídeo ese?
Sí, por supuesto.
¿Por qué los japoneses se sientan en el inodoro mirando hacia adelante? Pero esto...
Bueno, los japoneses tienen dos tipos de bate.
30 segundos.
El bate occidental, el nuestro, que llegó con la Segunda Guerra Mundial, y ellos tienen una cosa que se llama el wachiki, que es mirando para la pared. Pero no un váter, es un canal en el suelo para usarlo en cuclillas, vamos, toda la vida de Dios, aquí también hemos tenido el agujero de la letrina.
Letrina.
Pues los japoneses todavía en las casas rurales y en los sitios más apartados del país usan eso, te sientas en una especie de canal mirando para la pared y le llaman el guachiqui. Así que si vais un día a Japón, pues sepáis que tenéis que...
Ahora en Japón están los baños más sofisticados
del mundo. Sí, el baño con chorro. ¿Tú lo has probado, Bigorra? Sí, sí, sí.
Bruno Mars para la despedida.
Sí, Bruno Mars. 10 años hace que no saca nuevo disco y ya tenemos fecha para su nuevo álbum The Romantic. Saldrá a la venta el 27 de febrero y además va a hacer una gran gira internacional. Sí, va a pasar por España,
solo un
Madrid,
día.
Madrid el 10 de julio.
¿Este el que era hijo de Michael Jackson? No, no.
Se dijo en un momento dado, este artista fantástico.
Pero
de Hawái.
Pero hacía que no venía por aquí 8 años.
Mucho tiempo. Y 10 años sin grabar, ¿eh? Nuevos temas.
¿Tú verás las entradas? ¿Qué precio te deben de estar?
No lo sé todavía, pero 10 de julio en España, 27 de febrero, su nuevo álbum.
Tenemos muchas, muchas cosas para un programa de hoy que va a ser propio de un día de viernes. Y Joaquín Moekel en un momento.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.